Lo siguiente es una interpretación de un mensaje, bueno, una lección presentada por el hermano Dave Hamlett el día 25 de septiembre de 2022 en la Iglesia de Cristo de Embry Hills, durante una sesión grupal sobre cómo usar los cuatro evangelios para evangelizar. Y el tema del hermano es el libro de Marcos. Ahora, si usted no tiene una Biblia o alguna manera de leer los pasajes de las Escrituras, eso no le va a servir durante esta clase. Entonces, si usted necesita una Biblia, tengo unas copias aquí que puedo repartir. ¿Alguien necesita? Bien. Entonces, voy a hacer que ustedes saquen sus Biblias, abran a Marcos. Me alegro mucho de que estén grabando también las otras sesiones porque me siento muy mal por ustedes que tienen que estar conmigo, pero van a tener la oportunidad también de escuchar las demás lecciones así como yo. ¿Cuántos de ustedes han formado parte o han participado en un estudio, una lectura del libro de Marcos en un contexto evangelístico? Levanten las manos bien alto. Y que mantengan sus manos ahí, que todos miren alrededor de la sala si ustedes han participado de un estudio así. Nada más quiero que estén mirando los que tienen las manos arriba, porque esas personas también van a ser recursos para ustedes. Son personas que pueden dar su perspectiva sobre cómo se puede usar este libro. Ya pueden bajar las manos. Marcos ha sido mi evangelio favorito para un contexto evangelístico y les explico el porqué un poco. Pero yo he beneficiado mucho de un estudio hecho por el hermano Gary Fisher, que muchos de ustedes lo conocen. Él lo compuso y se puede encontrar en un formato en línea en el enlace en la parte de abajo de la hoja de trabajo. Entonces pueden anotar eso para más adelante ir a conocer esa página web. Pero el objetivo dado por Messen es para equiparnos el uno al otro para usar los cuatro evangelios para compartir las buenas noticias con las personas que conocemos. Esa es una gran meta que no voy a poder lograr. Ustedes no van a salir de aquí completamente equipados para compartir el evangelio así. Pero sí, la otra meta era aumentar nuestro entusiasmo. Entonces, si ustedes no salen de este cuarto con la idea de que me gustaría participar o contribuir a un esfuerzo así, ya sé un poco sobre cómo leer el libro de Marcos, yo espero que podamos lograr esa meta. Tenemos un tiempo breve aquí en esta tarde. No solamente quiero darles unos hechos para resumir el libro de Marcos y se le van a salir de la cabeza salir de esta sala, pero sí voy a compartir lo que pueda durante los 40 minutos para aumentar nuestro entusiasmo. Ahora, una persona que esté estudiando el libro de Marcos, cualquier evangelio, no es la única manera de usar la Biblia para evangelizar, ¿verdad? Eso de sentarse a leer uno de los cuatro evangelios. Hablando en las escrituras, por ejemplo, Hechos 8, Felipe, el eunuco etíope, nada más usando Isaías 53 para compartir las buenas nuevas de Cristo. Hechos 17, los esfuerzos por usar el Antiguo Testamento, por demostrar que Cristo, Jesús es el Cristo. También en el 17, usando un altar a un Dios desconocido, lo que sea. Si tú estás compartiendo la verdad acerca de Jesús, tú estás evangelizando, tú eres evangelista. A veces las personas se sienten inundados con la idea de que tengo que ir por un evangelio, leyendo con una persona, explicando toda pregunta. No es así, pero en algún momento una persona sí tiene que oír todas las palabras de Jesús. En algún momento tienen que leer por el libro de Marcos y luchar por entender y aceptar lo que Dios tiene que para compartir con ellos. Y mientras más familiarizado tú estés con eso, es mejor. ¿Cuáles sí son las ventajas de esa estrategia de sentarse con una persona, leer todo un evangelio? ¿Cuáles son las ventajas? Sí. Respuestas. Contexto. ¿Qué quiere decir con eso? Bien, puede haber una ventaja en cuanto a sacar un pasaje aislado y enseñar usando esos versículos y la gente lo hace, pero cuando tú tomas el tiempo de pasar por los acontecimientos bien ordenados, bien organizadas, lineares, tú vas a encontrar que sí existe valor en eso. Y tú puedes ver toda la historia de Jesús, una perspectiva de la vida entera de Cristo en los evangelios, hasta su muerte y resurrección, ¿verdad? ¿Qué más? Entonces, siguiendo con ese tema, tú tienes el testimonio de sus palabras, sus milagros, las profecías cumplidas, el testimonio de su muerte y su resurrección, las enseñanzas. Ahí tienes todo si lo lees en un libro. ¿Algo más? Yo creo que es importante para las personas que lean por ellos mismos lo que Dios nos ha dado. No solamente, pero que ellos tomen un libro. Tomen un libro y que sepan, no es mi palabra, no es mi interpretación, aquí está. Ah, la manera en que está escrito desde el principio hasta el fin. Entonces no pueden echarme la culpa a mí por lo que yo les diga. Ellos mismos están leyendo el texto, están viendo todo el contexto. Entonces para mí existe gran valor en ese ejercicio de repasar un evangelio entero. Pero ¿por qué Marcos? Yo no sé cómo usted contestaría esa pregunta. Hay muchas cosas que se podría decir. Hay unos rasgos únicos en el libro de Marcos, cosas enfatizadas que yo ni siquiera voy a mencionar este día, pero usted puede hacer una búsqueda de Google, lo que sea, para encontrar esas cosas. Pero sí voy a mencionar algunas cosas que para mí tienen mayor impacto, que son los más importantes, las cosas más obvias. En las palabras de Matthew Henry, un comentario viejo, él encapsula esto diciendo, y tal vez sea obvio para usted, es que es corto, el Evangelio es corto, es compacto, tiene muchas palabras menos que Mateo y Lucas, como 7.000 palabras menos. Entonces, nada más puede mirar el número de páginas en sus Nuevos Testamentos. Marcos escribió su evangelio más corto y eso lo hace más fácil el libro de repasar con una persona. También se puede mirar en el libro de Marcos que es más orientado a la acción. Hay menos parábolas. No es que no exista o no hay enseñanza de Jesús, porque hay bastante en el libro de Marcos, pero hay mucha acción, mucha narración, y eso hace que sea mayormente para las personas menos familiarizadas con Jesús, entonces puede ser más interesante para ellos. Ahora hay menos historias, menos narraciones, pero lo que sí nos presenta Marcos, lo que él tiene para nosotros, a veces tiene hasta incluso más detalles que otros evangelios en ciertas historias. Y eso puede ser un evangelio interesante. Pero aparte de esas dos cosas, es esta tercera cosa. Es más breve, más orientado a la acción, pero me gustaría enfatizar esto, que tiene más orden, más método. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, se va a considerar de múltiples maneras, pero a mí me gustaría pensar en esto, de cómo se organiza el libro. Yo sí creo que dentro del libro de Marcos, las historias, las narraciones, las cosas que están ahí, las cosas relatadas ahí, fueron ordenadas de cierta manera para que ciertas lecciones y temas se enfaticen. Y para mí ha sido una bendición aprender de parte de otras personas y otros recursos, otras fuentes. Que la manera en que se estructura el libro puede sacar a la luz cosas que a lo mejor al principio no quedan obvios. Y a lo mejor una persona puede señalar una cosa que no vi antes, que esto se enfatiza. Y Dios lo puso ahí. Y Dios lo puso ahí para salir en el contexto de leer este libro. Este libro tenía la intención de ser leída. Por ejemplo, en Marcos 13, versículo 14, dice, el que lea, que entienda. Este libro fue escrito para ayudarnos a entender cosas acerca de Jesús. Y la estructura saca a la luz esos temas. Y yo creo que esta cosa que les voy a mencionar pueden ser útiles en cualquier conversación que tú puedas tener con una persona acerca de este evangelio. Pero si hay cosas aquí que puedan ser interesantes, quizás uno o dos, espero que sean de valor para ustedes. La primera cosa que me gustaría decir, que si tú tienes interés en aprender más sobre estos temas, yo he enseñado una serie de estudios de 11, 12, 13 lecciones sobre cómo enseñar el libro de Marcos. Entonces, si hay varias personas que quisieran hacer esa clase de estudio, entonces podemos programar eso, invitar a otros para que otros cristianos formen parte de un esfuerzo así. Nada más me pueden mandar un mensaje de texto. ¿Alguna pregunta? Ok. Bueno, esto lo vamos a hacer. Asegúrese de tener abierta su Biblia, el libro de Marcos, que tenga su hoja de trabajo y con algo con que escribir. Vamos a llenar una parte de ese bosquejo que les di. El hermano Fisher, su estructura de lecciones para mí proveen unas buenas divisiones de cómo tú podrías llevar a alguien por el libro de Marcos, que algunos de estos temas son agrupados de esta manera. Y usted puede escribir cualquier observación, cualquier nota que le llegue a cualquier cosa que le llegue a la mente en su papel, pero yo les voy a dar un par de cosas en cada pantalla, seguir, y ustedes pueden anotar. Otra cosa que voy a hacer, para mí es muy importante que cuando tú hagas un estudio con una persona mayormente que no tenga nada de conocimiento acerca de las escrituras, es que les demos una sola idea, singular, el hilo principal, y repetir eso repetidas veces, y que eso sea la lección que les lleve, que ellos lleven consigo a salir, para estar pensando y meditando en eso. Muchos de nosotros podríamos estar que tenemos que estar contestando cada detalle, cada pregunta, pero ni hagas eso. No nos enredemos en eso. Nada más tomar un momento para decirles cuál es la cosa singular que quiero que ellos entiendan de esta lectura. Yo voy a tratar de mencionar algunas ideas al seguir adelante. Aquí estamos, lección número uno. Lección número uno en esta estructura es nada más Marcos capítulo 1. Entonces, si tú tienes la Biblia abierta, Marcos capítulo 1, y si tú miras rápidamente por los primeros 15 versículos, vas a ver que hay cuatro acontecimientos breves de los cuales se habla en esos primeros 15 versículos. Marcos 1, del 1 al 15, cuatro cosas breves, cuatro historias breves. Introducción a Juan el Bautista, los primeros 8 versículos. El bautismo de Jesús, eso bien breve, 2 o 3 versículos. La tentación de Cristo, ¿son cuántos versículos? 2, no más. Sabemos que en otros evangelios existen más detalles sobre eso. Y luego se dice algo acerca del mensaje que predicaba Jesús. El tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepentidos y creen en el Evangelio. Si tú repasas esos 15 versículos con una persona que no sabe nada de las Escrituras, ya va a haber muchas preguntas. ¿Quién es el Espíritu Santo? ¿Qué es el arrepentimiento? ¿De qué se trata esto de Juan el Bautista? Y tú te puedes enredar en todo eso. ¿Cómo voy a contestar esas preguntas? Pero no hagas eso. ¿Cuáles son las cosas que se dice? ¿Cuál es el tema principal que sale en cuanto a Jesús en esos 15 versículos? Él es el Mesías. Eso sí es importante. Él es el Mesías. ¿Existe alguna predicción acerca de eso? ¿Y qué tiene que decir Juan sobre eso? Es un hombre bien importante, dice uno de esos versículos. Pero Juan dice, el que viene es más poderoso que yo. Él es más poderoso. Aparentemente Dios habla desde el cielo diciendo, este es mi hijo. Desciende el Espíritu sobre él. Y aquí está predicando este mensaje. Entonces, estos primeros 15 versículos ya se ve. Ya se ve que un sentido de maravilla que va en aumento. Y los próximos versículos, del 16 en adelante, ¿de qué se habla? El llamamiento de los discípulos. Si tú lees los versículos de 16 al 20, ¿cómo se describe? Si tú nada más ves este texto, Jesús ve a estos pescadores, les dice que le sigan. ¿Luego qué hacen? Lo hacen, ¿verdad? Le siguen. Exactamente. Ahora, ustedes saben algo acerca de estos pescadores y quizás algunos de los lectores cuando se escribió el libro de Marcos ya sabían algo, pero aquí en el texto no hay más explicación sobre ellos. ¿Por qué? ¿Por qué van a hacer una cosa semejante, dejando sus trabajos, dejando a sus familias para seguir a este tipo Jesús? Yo creo que hay que hacer esa pregunta. ¿Qué hace que una persona deje todo para seguir a Jesús? Bueno, empezando entonces en el versículo 21, los versículos del 21 al 39. Ahora esta es mi primera observación. Describen un día en la vida de Jesús. Es como que aquí esto es lo que pasó durante todo ese día. Que noten los elementos de tiempo relacionados con el tiempo. En el 21 entró en Capernaum y le enseñó, y luego en el versículo 29, inmediatamente después de haber salido de la sinagoga, fueron a la casa de Simón y Andrés. Y luego en el versículo 32, a la caída de la tarde, hay más que pasa ahí. Luego en el 35, muy de mañana, cuando aún estaba oscuro, ahí están muchos elementos relacionados con el tiempo, 24 horas con Jesús. ¿Qué pasó en ese día? Bueno, está expulsando demonios. Hay personas que están llegando a su puerta en la tarde y todo desafío que hay para Jesús, Jesús con su poder milagroso puede superar. Y las cosas que él está enseñando, ¿qué dice acerca de las cosas que él está enseñando? Que tienen, en una palabra que ocurre dos veces, autoridad. El versículo 22 y el 27, con autoridad mandaste incluso a los espíritus inmundos. Con autoridad enseña, no como los escribas. Entonces se nos deja la impresión al ir por este texto. Y si yo estuviera hablando con una persona que nunca hubiera visto estas cosas antes, empezar a hablarles, y yo les diría, ¿cómo tú sabes que estas cosas son verdad, lo que están relatadas en este libro? ¿Cómo se sabe que este es testimonio histórico? ¿Nos estamos inventando las cosas que están pasando aquí? ¿Estas historias se pasarían entre tantas personas como si fueran auténticas, verdaderas, si no fuera así? Si todas las cosas que pasaron frente a tantos testigos, cosas tan notables. Y ahí podríamos comenzar entonces hablando sobre esas cosas. Pero el capítulo 1 enfatiza el hecho de que Dios es grande y poderoso. Y se ve mucho sobre su autoridad, su poder y lo que Él es capaz de hacer. Entonces, nos quedamos con la pregunta, ¿cómo es que no todo el mundo quiere seguir a esta persona? Como los discípulos que dejaron todo para seguirle. Yo creo que, bueno, una persona que Dios está con él, le da el poder para hacer estas cosas, ¿por qué no es que todo el mundo le sigue a él, escuchándole a él? Otra vez, yo estoy haciendo esto bien rápido. Esto nada más son mis observaciones principales, la cosa que voy a sacar de este capítulo. Pero luego, al final de este capítulo, está el leproso que Jesús sanó y Jesús le dice, no vayas a contar a la gente lo que he hecho por ti. En el versículo 44, él dice, mira, no digas nada a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y así por el estilo. Ese es el leproso que fue sanado. ¿Pero qué hace? Él va y dice a todos de manera abierta. Y parece que al final del versículo 45, que eso causó problema para Jesús. Pero esta es la pregunta que podemos hacer al final de ese estudio. Es algo maravilloso que hizo Jesús. Y si tú fueras ese leproso, si tú fueras sanado, y Jesús te dijera, no compartas esto con nadie, sino nada más disfruta la bendición que Dios te dio, ¿qué harías? ¿Irías a contar a todo el mundo cuando Jesús dijo que no? Ahora todos podríamos decir, yo entiendo por qué lo hizo, yo también estaría muy emocionado. Pero todo este capítulo reconoce que Jesús tiene autoridad. Cuando Él dice algo y cuando habla, es con el poder de Dios. Entonces, ¿por qué no escucharle? Aun cuando es una cosa que no entiendes. Si no entiendes el por qué, ¿qué harías? Entonces, con eso, esa pregunta nos quedamos aquí. Para mí puede ser una pregunta difícil, pero el pensamiento principal del capítulo 1 es la grandeza de Jesús. ¿Por qué no todos vamos a seguir a este hombre escuchando todo lo que él nos diga? Bueno, ese es el capítulo 1. El capítulo 2 más o menos contesta la pregunta. El capítulo 2, versículo 1 y el capítulo 3, versículo 6, o hasta el capítulo 3, versículo 6, se habla de las historias de controversia, los diálogos de controversia. Son 5 historias que se cuentan en esta sección y en cada una se le opone a Jesús, se le cuestiona a Jesús. Pero luego se justifica a Jesús o se ve justificado. En el capítulo 2, versículo 1, una historia muy familiar para muchos, cuando el paralítico se baja por el techo. Y Jesús, si contamos la historia, cuando le bajan al paralítico por el techo, ¿cuál es la primera cosa que Jesús le dice? Tus pecados te son perdonados, ¿verdad? ¿Y cómo responden los líderes religiosos a eso? Ellos decían que estaba blasfemando. ¿Quién es este tipo? Solamente Dios puede perdonar los pecados. ¿Y cómo respondió Jesús? ¿Cuál es más fácil? ¿Decir que tus pecados te son perdonados? ¿O decirte, levántate, toma tu camilla y anda? Entonces, ¿qué hace Jesús después? Él hace lo más difícil. Le dice al paralítico que se levante. Porque no hay manera de probar cuando los pecados son perdonados. Pero Jesús demuestra que tiene poder y autoridad para perdonar los pecados mediante este milagro de hacer que el paralítico ande. Entonces aquí está este reto. ¿Quién puede perdonar los pecados sino Dios? Pero luego él demuestra que sí tiene esa autoridad. ¿Y cómo responden los líderes religiosos en los próximos versículos? Bueno, se enoja lo que hace Jesús. Y una cosa que podríamos sacar de esta sección, un punto para la gente, es que los pecados no fueron perdonados para este hombre hasta ese momento. Entonces, eso quiere decir que había pecados no perdonados para él hasta ese momento. ¿Y ahora qué de nosotros? ¿Es posible que nosotros estemos en pecado y no estar perdonados? Ahora, ir a Jesús, eso es parte de la respuesta, ¿no? Y en las próximas secciones se le presenta un reto a Jesús. Le cuestionan. De hecho, hay preguntas que se le hacen. 2:16 ¿Por qué él come y bebe con recaudadores de impuestos y pecadores? Versículo 18. ¿Por qué ayunan los discípulos de Juan y los discípulos de los fariseos? Más adelante, ¿por qué hace lo que no es lícito en el sábado? Versículo 24. Y lo que queda obvio es que esos líderes religiosos que están tratando de conformar a Jesús a ellos en vez de dejar que Jesús los conforme a ellos, a él. Y ahora ese es un reto para todo el mundo, para nosotros, para los que no están en Cristo, a ellos también tiene que lidiar con eso. Cuando se trata de Jesús, ¿queremos conformarlo a nuestra vida o queremos conformar nuestras vidas o dejar que Él moldee nuestras vidas según Él desea? Y eso va directamente a la cuestión de la autoridad y su grandeza y su poder, y todo esto nos lleva al capítulo 3 y el versículo 6, los fariseos que quieren destruir a Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús no estaba conformado a ellos. Y ahora, esa es la pregunta. Y por causa de tiempo tenemos que avanzar. Hay algunas cosas que Jesús dice en los últimos versículos, capítulo 3, acerca de cómo sus hermanos y hermanas son los que hacen la voluntad de Dios. Queremos que Jesús nos enseñe a nosotros. Vamos a tratar de evitar que Él nos moldee. O vamos a seguir lo que él dice. Vamos a oponernos a Jesús o no. Ahora, esa es la segunda lección. La tercera lección, que es el capítulo 4. Si tú miras en el capítulo 4, versículo 1, las cosas empiezan a verse familiares ahí. Él está enseñando en este capítulo y lo está haciendo a través de parábolas. Ahí está la parábola del sembrador. Y tú puedes leer las parábolas con una persona de capítulo 4. Si miramos todas esas parábolas, ¿cuál es la idea principal de lo que Jesús está tratando de dar a entender? ¿Cuál es la idea principal de la parábola del sembrador? Todo se trata de cómo tú recibes la palabra y cómo la escuchas. ¿Qué clase de tierra eres? Eso está en la parábola del sembrador y todos los obstáculos para que la gente reciba la palabra. Este es el problema principal o clave que Marcos quiere que entendamos. ¿Cómo recibimos las palabras de este grande, este poderoso que es Jesús? Entonces, esta lección se podría tratar completamente de esa pregunta. ¿Cómo recibimos la palabra? Y luego se entra en el versículo 35. Y aquí, otra de las cosas que a lo mejor yo no notaría si alguien no me lo enseñara. Pero existe un tema aquí hasta el capítulo, al final del capítulo 5. Entonces voy a poner estos versículos en la pantalla. Hay una mención aquí. Si la palabra está ahí o no, o nada más el concepto, pero cada una de las historias en esta sección está la idea del temor, el miedo. Esa palabra ocurre bueno, varios versículos en estos capítulos. La primera historia se trata de la tormenta, las olas y los vientos están pasando por el mar, se levanta la violenta tempestad, ustedes se acuerdan la historia, y Jesús está dormido en la barca. ¿Y cómo reaccionan los discípulos? Están diciendo, bueno, todo está bien. No, ellos estaban en pánico, exactamente. Y le acusa a Jesús, no te importa, Señor, no te importa, Maestro. Bueno, Jesús responde levantándose en el versículo 39. Cálmate, sosiégate, dice a la tormenta, y luego vuelve a los discípulos y dice: qué bueno que ustedes me hayan despertado, porque había una tormenta ayer, era un día muy largo. Yo entiendo por qué ustedes estaban en pánico. Así dice, no, ¿Qué dice? ¿Por qué tenéis una fe tan pequeña? Y luego en el versículo 40 él dice, ¿por qué estáis amedrentados? ¿Qué temen? Esa es la pregunta que se está haciendo aquí. Jesús les reta con esta idea de por qué. Si tú sabes quién yo soy y si confías en mí, entonces ¿por qué tener miedo? Sigan adelante. Está el relato del endemoniado gadareno en el capítulo 5. Ahí está la idea de que hasta los demonios, los espíritus inmundos, tienen miedo de Jesús. Y cuando Jesús sana a ese hombre, los que son del campo en ese lugar tienen miedo de Jesús. Si ellos hubieran abierto sus mentes y hubieran escuchado a Jesús para darse cuenta del gran poder que Jesús demostró, ellos podrían entender que ese poder iba a hacer cosas buenas para ellos, pero no pararon para preguntarse eso. Hay tantas personas que quedan atónitas de Jesús, pero tienen miedo de su enseñanza y lo que podría significar para sus vidas. Pero este hombre que fue sanado, él estuvo dispuesto a ser dirigido por Jesús. Capítulo 5, los versículos del 21 hasta el final del capítulo. Está Jairo, que tiene miedo de que su hija vaya a morir. Luego la mujer, con el flujo de sangre, tiene miedo de que cuando Jesús observe que ella ha sido sanada, luego se hace conexión en esas dos historias. Y a Jairo se le dice que murió su hija. Y a todos sus compañeros le dicen, ya no molestes más al maestro, porque ya murió su hija. Pero Jesús le dice, no tengas miedo, no temas. Cree solamente, versículo 36. Ese tema, ¿qué es lo que tú temes? Eso sale aquí. Jesús puede hacer lo imposible. Los milagros aquí demuestran la amplitud de su poder sobre la naturaleza, las enfermedades, hasta incluso la muerte. Eso se enfatiza aquí en estas historias. Jesús puede con todo eso. ¿Qué temes? ¿Temes esas cosas? ¿O temes con un temor reverencial de Jesús, el que tiene todo este poder? ¿Eso realmente te hace pensar cómo es que Jesús me puede cambiar? ¿Cómo esto afecta lo que me impacta en la vida? Ahí está la lección 4, ahí está el tema. Vamos a saltar la historia de Nazaret entrando en el capítulo 6. Seis, siete, hasta en el capítulo 7. Este no es un tema tan limpio para mí, pero ciertamente podríamos decir en términos generales que el mensaje está expandiéndose y muchas personas están oyendo, hasta incluso Herodes oyó de Jesús. Ahí se ve la historia de él con Juan el Bautista. La mujer en Tiro y Sidón oye el Evangelio. Hay diferentes lugares que están escuchando el Evangelio. Entonces, uno de los temas que sale son estos líderes, los líderes políticos como Herodes y sus fracasos. Y yo siempre tomo mucho tiempo para hablar sobre Herodes en esa lección. ¿Cuáles fueron los fracasos? ¿De qué falló Herodes como líder? Como hombre y como líder. Y luego están los líderes religiosos de Jerusalén que vienen en capítulo 7 para desafiar a Jesús y cuestionarle sobre sus tradiciones. Porque ellos tenían sus propias tradiciones como equivalentes a la ley de Dios. Pero está esta mujer de Tiro y de Sidón que tiene mucha fe. De hecho, otros evangelios hablan de ella como una mujer de gran fe. Entonces, este mensaje se está difundiendo. Uno de los versículos que me llama la atención en estas secciones, en el capítulo 6, en el versículo 52, tengo eso subrayado en mi Biblia. Ahora, estos son los discípulos, no son los religiosos, no son los no es Herodes. Estos son los seguidores de Jesús. Dice que ellos no habían entendido lo de los panes porque su mente estaba embotada. Eso se puede conectar con el 3:5. Toda esa narración de la controversia. Bueno, a Jesús le dio pena que ellos tenían el corazón endurecido. Eso, en ese tiempo eran los líderes religiosos que no le seguían, pero ahora son sus discípulos que tienen problemas, les cuesta que entre en su corazón es quién es Jesús y lo que él es capaz de hacer. Y para mí esta es una gran lección para empezar, empatizar, un gran tema en Marcos que es el discipulado. Ciertamente hay personas de todo tipo que les cuesta entender a Jesús. Pero entre todos a veces son los seguidores, los que profesan ser sus seguidores, que tienen problemas con esto. Entonces, esta es una buena aplicación para llevar a casa. Los propios seguidores de Jesús luchan con el verdadero discipulado. Y eso lo vemos en este capítulo. Solamente vamos hasta la lección 7. No, no crean que yo voy a poder llegar hasta la lección 10. Pero la lección 6. En el capítulo 8, los versículos del 27 al 30, ahí se encuentra la confesión de Cristo, de Jesús, del Cristo. ¿Se acuerdan de lo que dijo Pedro? ¿Quiénes dicen que soy yo? Y Pedro le dijo, tú eres el Cristo. Entonces se puede hacer un bosquejo muy simple de Marcos en la primera mitad hasta esta confesión es, ¿quién es Jesús? Hay muchas preguntas que tú puedes encontrar que se contesta sobre eso hasta aquí. Y el resto del libro, entonces, sería la misión de Jesús. Entonces, aquí hay una gran confesión de quién es Jesús. Y luego tú encuentras al final del capítulo 8 están esos grandes versículos sobre los que quieren seguir a Jesús, que tienen que negarse a sí mismo, llevar su cruz y seguirle. Esto es lo que Jesús te llama a hacer. Ahora, en medio de todo esto, mezclado con todo esto, está este milagro interesante en los versículos del 22 al 26. Permítame leer Marcos 8, versículo 22. Llegaron a Bethsaida y le trajeron un ciego y le rogaron que lo tocara. Tomando de la mano al ciego, lo sacó fuera de la aldea. Después de escupir en sus ojos y de poner las manos sobre él, le preguntó, ¿ves algo? Y levantando la vista dijo, veo a los hombres, pero los veo como árboles que caminan. Entonces Jesús puso otra vez las manos sobre sus ojos y él miró fijamente y fue restaurado y lo veía todo con claridad. ¿Usted se acuerda de este milagro? Tiene dos pasos. Está primeramente una sanación parcial, donde después de la primera cosa que Jesús hace, él no podía hacer nada antes, ahora puede ver a medias, pero realmente no es útil. Veo que los hombres son como árboles que caminan, no puedo ver los detalles. Pero luego hay un segundo paso en la sanación de Jesús y puede ver claramente. ¿Qué pasó? ¿Era que su poder de hacer milagros no estaba funcionando bien? ¿Por qué necesitaba de dos pasos de esa manera? Él tiene un propósito, ¿verdad? Y si tú ves todas las historias alrededor de esto, está la idea de que los discípulos ven, pero realmente no ven en realidad, no ven completamente. Esa idea de que sí tengo un poco de comprensión, pero no lo estoy viendo tan claramente como tengo que verlo para poder ser de valor o de utilidad para él, de servicio para él. Capítulo 8, versículo 1 a 10, Jesús alimenta a los 4.000. Ya antes en el libro había alimentado a 5.000. Se acuerdan que cuando él cruzó con los discípulos en la barca y los discípulos se les olvidó traer pan, y ellos dicen que no hemos traído pan. Y Jesús había acabado de alimentar a 4.000, 5.000 personas. Y luego su pregunta en el versículo 21, ¿aún no entendéis? ¿Cómo es que ustedes no entienden? Versículo 21. Entonces está esta idea, que ellos han visto cosas, pero no han sacado las lecciones que tenían que sacar. Y luego está en los versículos 31 y 33, justo después de la confesión de Pedro a Cristo. Jesús dice que voy para Jerusalén, voy a sufrir muchas cosas, ser rechazado, ser muerto, pero después, 3 días después, voy a resucitar. Jesús lo lleva aparte y lo reprende. ¿Y ustedes se acuerdan de la historia? Esto es justo después de confesar a Jesús como el Cristo. Jesús dice, voy a ir a Jerusalén, esto me va a pasar. Y Pedro le está diciendo, no, no tienes razón, Señor, estás equivocado, eso no te va a pasar. Y Jesús le dice, quítate delante de mí, Satanás. ¿Qué pasó ahí? Pedro vio, pero realmente no estaba viendo de verdad. Luego la transfiguración en el capítulo 9. Él está diciendo, Señor, no sé qué pensar. Vamos a hacer 3 enramadas, uno para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Y Dios desde los cielos tiene que decirle a Pedro, este es mi hijo, a él, escuchen. Algo diferente acerca de él. Versículo 14, un niño que tenía un espíritu inmundo, ninguno de los discípulos podía expulsar ese demonio. Y el padre del hijo dice, Señor, si tú puedes hacer algo, Señor, yo creo, ayúdame en mi incredulidad. ¿Qué significa todo eso? Él está diciendo, yo veo, pero necesito ayuda para ver. ¿Ustedes entienden por dónde voy? Eso es para nosotros. Eso no es solamente para los incrédulos. En el libro de Marcos, yo creo que, no lo dije antes, pero según la tradición, fue un libro escrito para los cristianos romanos desde la ciudad de Roma. En el tiempo más o menos cuando Nerón estaba persiguiendo a los cristianos. Entonces, hay uso para este libro en cuanto a retar a los cristianos, los creyentes, en cuanto a las enseñanzas de Jesús para nosotros también. Ustedes ven cómo hay más en la estructura de este libro que lo que uno podría notar al principio. Una primera lectura, tú empiezas a preguntarte por qué está esto aquí, cuáles son las cosas en el contexto y cómo puedo relacionar eso con el orden que tiene Marcos, el método que nos ayuda a compartir estas ideas con los que están fuera de Cristo. Entonces, si tú empiezas a repasar esto otra vez o compartirlo con otra persona, a lo mejor va a empezar a recordar algunas de esas cosas. Ahora bien, hay muchas cosas que escribir aquí. Yo sé que no he puesto todo eso en la pantalla, pero vamos a entrar también en la lección 7, la confesión de Cristo, el llamado a seguir y a la sanación en 2 pasos. Y ahora la pregunta es el por qué. Esa sí es la lección aquí. Pero lección 7. Esas son las. El capítulo 9, 33 al 50. Eso todo tiene que ver con esta cuestión del orgullo. Y usted ha oído en otras lecciones sobre cómo los discípulos estaban discutiendo entre sí quién es el mayor. Pero luego la próxima historia, Juan está preguntando a Jesús sobre una persona que no estaba con ellos, pero que te estaba echando fuera demonios. Y le había dicho que no lo hiciera. Pero Jesús le dice que si Él está obrando milagros, tiene que ser por el poder de Dios. Él no está en contra de nosotros, Él está con nosotros. Entonces Él está a nuestro favor. No hay que decirle que pare. No hay que pararlo porque no sea parte de nuestro grupito, nuestro equipo. Entonces lo que tenemos que pensar es esta idea, porque ellos estaban pensando, nosotros somos los importantes. Pero no, se trataba de Dios. Y al entrar en la próxima sección está esta idea de que el que haga que unos de estos pequeños que creen en mí que tropiece, sería mejor que una piedra le fuera atada a su cuello y que fueran tirados al mar. Ustedes han oído eso antes, ¿verdad? Pero todo eso se conecta con la idea de que nuestro orgullo tiende a causar que otros cometan errores. Podemos causar que ellos pequen, que se desanimen. Y Jesús dice que eso me molesta bastante. Todo este tema del orgullo es del versículo 33 hasta el 50. En el 50, Jesús dice que tengan sal entre ustedes, que es la humildad. En el capítulo 10 tenemos la enseñanza de Jesús sobre el divorcio y las segundas nupcias. Y bueno, si juntamos estos dos capítulos, es como que más o menos vemos la pasión de los ojos de la carne y la arrogancia de la vida, la mundanalidad que te puede impedir que tú sirvas a Dios. Yo creo que son estas son las cosas que realmente tenemos que recalcar. Para mí es una lección que sirve de reto, pero siempre lo concluyo pensando en las palabras de Jesús al final del capítulo 8. Si ustedes me van a seguir, tienen que negarse, tomar su cruz y seguirme. Y que sea la arrogancia de la vida, la pasión de la carne, la de los ojos. Hay enseñanza dura ahí. Pero tú te vas a negar lo que hace que estas enseñanzas sean duras. Para mucha gente es este deseo de salvarse a sí mismo. Entonces yo claramente iría con esa idea. Las lecciones del 8 al 10 no pensé que iba a poder entrar en detalle, pero ahí está la resurrección. Hay que tomar el tiempo de hablar de la resurrección, explicar su importancia. Me queda un minuto, me queda un minuto todavía. Pero hay que llevar a una persona a entender por qué Jesús murió en la cruz. Yo puedo ver cuánto Él me amaba para poder pasar por todo lo que Él pasó en los capítulos del 11 al 16. ¿Por qué lo hizo? A eso tenemos que llegar. Y luego, ¿cuál va a ser mi reacción a eso? Y mi último punto, iba a dejar con ustedes, yo tengo 10 puntos de enseñanza que yo podría compartir al pasar por el resto de esto, pero el último es que yo quería dejar con ustedes para servir de desafío, de reto, que cuando tú estás estudiando con una persona, hay que preguntarles después. ¿Qué has aprendido? Me gustaría que la gente me lo hiciera a mí, preguntándome por el valor de las cosas que yo he aprendido. No hay que terminar ningún estudio sin retarles a pensar qué vas a hacer sobre esto. Eso es tan importante. Gracias.